4.3 Consolar y ayudar a los demás en momentos de crisis, a saber, fallecimiento, problemas matrimoniales, enfermedad, etc. Lectura bíblica, 1 Tesalonicenses 5 y 11, Gálatas 6, 2, Filipenses 2, 4. 1 Tesalonicenses 5 y 11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gálatas 6, 2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Filipenses 2, 4 No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todos los pastores tendrán en algún momento personas en su congregación que se enfrenten a crisis de diferentes tipos, la muerte es inevitable, y las familias afectadas necesitarán ser consoladas, las parejas casadas experimentarán a veces conflictos que necesitarán ser resueltos, la enfermedad en la congregación requiere a menudo que los pastores hagan visitas al hospital o al hogar. Además, de vez en cuando surgen otros problemas que requieren la intervención del pastor. Para todo ello, el pastor necesita algún tipo de formación y no hacerlo podría ser muy perjudicial para las personas afectadas y, a veces, para toda la congregación. Muerte. Empecemos por el más desafiante, la muerte. Un útil libro titulado Answers to Pastors Questions, de Howard F. Sagden y Warren W. Wiersbe, ofrece información muy útil para los pastores sobre este delicado tema. He aquí un resumen de los puntos clave que exponen en el capítulo sobre la muerte y los funerales. Nunca cuentes chistes sobre la muerte o los funerales en las reuniones públicas de la iglesia. Póngase en contacto con la familia en cuanto se entere de la muerte de un miembro de una familia de la iglesia. Llame primero por teléfono para ver si puede visitarla. Una vez que haya llegado, intente tener un ministerio tranquilo. Un pastor hablador y ruidoso va a hacer más mal que bien. A continuación, exprese su simpatía y esté disponible para escuchar y ayudar. Ofrécete a leer un pasaje de la Biblia y a rezar, y hazlo de corazón. En la próxima reunión, cuando os reunáis para organizar el funeral, deja que el familiar más cercano al difunto tenga la última palabra sobre la hora, el lugar y la música. Pregunta si hay algún pasaje favorito de la Biblia para leer. El servicio fúnebre no debe ser largo y el sermón debe centrarse en una verdad reconfortante, no es momento para una exégesis doctrinal sobre la muerte o la resurrección. Estás aplicando bálsamo a corazones rotos, así que sé tierno. Los autores desaconsejan un sermón pesado del tipo cielo e infierno, pero dicen que siempre hay que dar la seguridad de que cualquiera que confíe en Jesucristo está salvado, pero que no es prudente retrasar esa decisión. Realice una visita de seguimiento lo antes posible después del funeral y responda a las señales de problemas emocionales y posibles desacuerdos familiares. Los autores terminan esta sección con un consejo muy sabio. Tu ministerio pastoral regular semana tras semana ayuda a preparar a la gente para la hora del dolor. Predica como un moribundo a moribundos, y cuando la muerte visite al rebaño, tanto tú como tu pueblo estaréis preparados. Estimado facilitador, puede que no sea posible ver a sus alumnos dirigir realmente un funeral, pero deben ser capaces de describir bien el proceso. Matrimonio y divorcio. Lectura bíblica, Efesios 5, 22-33, 1 Pedro 3, 7. En el próximo desenlace trataremos la preparación de una pareja para el matrimonio, pero en este nos centraremos en el conflicto conyugal. Todos los matrimonios experimentan conflictos en algún momento. Para algunos es un desacuerdo sobre algún tema, a menudo el dinero, pero puede ser mucho peor, hasta el punto de que uno de los cónyuges amenace con el divorcio. Supongamos que acuden a usted en busca de asesoramiento. ¿Cómo debe proceder? He encontrado un artículo muy útil titulado The Basics of Counseling Marriage Problems de Julie Sapp, que te animo a leer completo, pero aquí te haré un breve resumen. Dios estableció la institución del matrimonio en el Jardín del Edén, pero como el matrimonio es tan fundamental para que una sociedad funcione, Satanás busca activamente destruir los matrimonios. Gansap tiene razón cuando dice: Efesios 5 es el pasaje clave sobre el matrimonio y describe la relación conyugal como representativa de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Así como Cristo trata a la iglesia con amor y gracia, el marido y la mujer deben seguir su ejemplo y tratarse mutuamente de la misma manera, Efesios 5, 22-33, 1 Pedro 3, 7. Ver los problemas matrimoniales. Los conflictos en los matrimonios pueden ser el resultado de ejemplos defectuosos en sus propias familias de cómo debería ser un buen matrimonio, o quizás la pareja tiene una idea equivocada sobre el matrimonio, o ha recibido consejos de amigos que no entienden los principios bíblicos del matrimonio y la reconciliación. Puede que quieran arrepentirse y cambiar, pero no saben cómo. Por otra parte, dice Gansab, muchas parejas afrontan sus problemas evitándolos, huyendo de ellos y fingiendo que no existen o que desaparecerán con el tiempo. Los problemas no se resuelven, el pecado no se confiesa, y no se hace ninguna petición u oferta de perdón, sin embargo, se espera que los problemas se desvanezcan con el paso del tiempo. Sin embargo, el tiempo no es una fórmula mágica. Dejar pasar el tiempo no resuelve los problemas y no soluciona nada. Muchas parejas acuden al asesoramiento creyendo erróneamente que un matrimonio con problemas puede remendarse. Dios no nos llama a tapar nuestros problemas, sino a resolverlos bíblicamente. Cristo es más que suficiente y proporciona gracia más que suficiente para transformar un matrimonio pésimo en uno que glorifique a Dios, Romanos 5 y 20. Por lo tanto, la pareja no debe conformarse con nada menos que un matrimonio transformado por el poder y la gracia de Dios. El papel del asesor. El asesor debe identificar las ideas y prácticas erróneas que están causando problemas matrimoniales. A continuación, el asesor debe ayudar a la pareja a poner en práctica soluciones bíblicas de la palabra de Dios, comunicando claramente las respuestas de manera que tanto el marido como la mujer entiendan las expectativas. El asesor debe utilizar términos bíblicos al hablar de hábitos y comportamientos, en lugar de emplear un lenguaje psicológico.
¿Está demasiado lejos?
A menudo se oye lo siguiente de alguien en un matrimonio con problemas: simplemente ya no le quiero, creo que ha ido demasiado lejos. La pareja puede sugerir que la separación les ayudará a resolver sus problemas, pero esta es una reacción pecaminosa a los problemas matrimoniales y crea más dificultades de las que resuelve. La separación es una vía de escape de los problemas, pero no ayuda a afrontarlos. El autor afirma que viola 1 Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y crea una tentación para el pecado. En su lugar, el asesor debe trabajar con la pareja para resolver sus problemas. Siempre hay esperanza. Gansab dice que ningún matrimonio, por problemático que sea, está más allá de la esperanza o de la gracia de Dios. La pareja debe desafiar esa creencia errónea y creer que en Cristo siempre existe la capacidad de cambiar. 1 Corintios 6:9-11. Los cónyuges deben hacer todo lo que Dios les pida para crear unidad en el hogar. Deben confesarse mutuamente sus pecados, reconciliarse y estar abiertos a cualquier orientación bíblica que les dé su consejero. El objetivo es ayudar a la pareja a glorificar a Dios en su matrimonio aumentando la comunicación que conducirá a la intimidad y al crecimiento como individuos y como pareja. Al trabajar para glorificar a Dios en su matrimonio, reflejarán la relación entre Cristo y la Iglesia. Estimado facilitador, puede que tampoco le sea posible observar a sus alumnos asesorando a un matrimonio, pero ellos deberían poder decirle cuáles son los principios cuando los evalúe. Enfermedad. Lectura bíblica: 1 Tesalonicenses 5 y 11, Gálatas 6, 2, Filipenses 2. 4. Entre los miembros de su congregación casi siempre hay alguien que se encuentra mal, ya sea en casa o ingresado en un hospital. Empecemos con la visita a un paciente hospitalizado. De nuevo, hay algunos consejos muy útiles en el libro Answers to Pastors Questions de Howard F. Sagden y Warren W. Wiersbe. Conozca al personal de los hospitales que visite. Visita a una hora conveniente para el paciente y de acuerdo con las normas establecidas por el hospital. Averigüe en recepción por qué está allí el paciente antes de visitarlo. Ten la determinación de infundir ánimo. No intentes ser médico. No diagnostiques ni compares con otros casos que hayas visto o conozcas. Deja las cuestiones médicas al personal. Comparta una escritura apropiada. Salude a los demás pacientes de la habitación e inclúyalos en su oración. Si tienen visitas, pregúntales, ¿te importaría que rezara por todos nosotros? Que la visita sea breve. ¿Y si visitamos a un enfermo en casa? Se aplican varios de los principios anteriores, pero a ellos yo añadiría los siguientes. Concierte una cita con antelación. Si va a visitar a una persona del sexo opuesto, llévese a su cónyuge o a otra persona, sobre todo si el paciente vive solo. No se siente en la cama. El sitio web Believe.net añade. Una persona enferma suele tener la televisión encendida constantemente y puede que ni se le ocurra apagarla.
Pregúntele, ¿estás viendo tu programa favorito?
Normalmente, la persona responderá diciendo, no, apágala.
O utilice un enfoque más directo y diga, ¿puedo apagar la tele unos minutos mientras estamos de visita?
Cuando te vayas, ofrécete a volver a encenderla. Intenta sentarte en lugar de estar de pie. Significa que estás al mismo nivel que la persona encamada y no adoptas una postura de superioridad.